Hola, buenas tardes. Vamos a empezar porque si no corre el tiempo y se nos echa al final el tiempo encima. Vamos a dar comienzo a la tercera sesión, la alianza atlántica entre Putin y Trump. Se va a utilizar un formato distinto por la sencilla razón de que el general Ballesteros tiene que dejarnos entre las 5:45 y las 5. Entonces, lo que he pensado es que primero haga él su exposición y pasemos a un turno de preguntas directamente para él, y a continuación nos quedaríamos con Jan Lesser, donde haríamos lo mismo. Primero su exposición y luego el turno de preguntas. Así que, porque si no es que nos quedamos sin el turno de preguntas para el general Ballesteros, y yo creo que es también muy importante. La alianza atlántica entre Putin y Trump, voy a ser muy breve, todos sabemos a lo que nos referimos, en qué situación ha quedado la alianza atlántica ante un Trump que cada vez parece que se implica menos en esa alianza, o que ya no tiene ese compromiso norteamericano de ser el pilar un poco de la defensa mutua, y que en la última cumbre de la OTAN además ha echado en cara al resto de los aliados su falta de pago y de cumplimiento con el 2% acordado, que en cualquier caso se había acordado, si no recuerdo mal, hasta el 2024, con lo cual, bueno, pues la mayor parte de los aliados siempre podrán decir estamos en el 2017 todavía. Y un Putin que vemos también cuál es su... lo hemos visto en las anteriores sesiones y, por lo tanto, no quiero seguir incidiendo en ese tema, a no ser que entremos después en el debate. Las preguntas que se plantean es si la OTAN tiene la capacidad y la voluntad de defender a los países de la Alianza Atlántica ante un hipotético ataque ruso. ¿Peligra el futuro de la OTAN por la buena sintonía entre Donald Trump y Vladimir Putin, que yo creo que ya no está siendo tan buena como parecía al principio? Y yo añadiría también una tercera cuestión que me parece que tangencialmente se ha dicho, que probablemente mañana se entre más en ella, pero que creo que podemos también poner ya sobre la mesa, y es si es posible una política de seguridad y defensa europea, es más, de la Unión Europea, cada vez quizá más independiente de la OTAN. Voy a hacer una presentación breve del general Miguel Ángel Ballesteros, que actualmente y desde hace ya muchos años dirige el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Desde el 1995 al 2012 ejerció además como profesor asociado en la Universidad Pontificia de Salamanca, y también ha colaborado con la Escuela Diplomática impartiendo clases en diferentes cursos. Es también un conferenciante y participante en numerosos seminarios y conferencias, también en el Royal College de la Defensa en Bruselas y en la Escuela de Guerra de Marina brasileña, y es también autor de 25 libros colectivos y de monografías, así como de numerosos artículos publicados en revistas especializadas y en diarios como El País y ABC. Y también es muy conocido por sus intervenciones en diferentes debates en distintas televisiones españolas. Jan Lesser, ya lo conocemos de la primera sesión. Solo recordaré que es vicepresidente del German Marshall Fund of the United States, está basado en la oficina en Bruselas y que lidera los trabajos del German Marshall Fund sobre el Mediterráneo, Turquía y el Atlántico. Vamos a pasar ya rápidamente a la exposición del general Ballesteros y luego al turno de preguntas. General.
Pues muchas gracias, Pilar. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación de Periodistas Europeos la invitación a participar hoy aquí. Yo realmente hoy no tenía previsto estar hoy aquí, porque lo ha explicado ya Pilar Requena. Yo a las 7 de la tarde, por eso visto de forma un poco extraña respecto a mis compañeros, tengo previsto dar una conferencia en Madrid, donde está previsto que vaya de la guisa que ustedes me ven, que da un poco de calor. Pero el motivo por el que esté aquí es porque el GEMAZ delegó en mí para dar para esta intervención. Y los militares, hay cosas que tenemos claras. Cuando el jefe dice conviene que vayas para allá, pues conviene que vayas para allá. Así que eso es lo que ese es el motivo. Bueno, pues dicho esto, Yo quiero establecer dos premisas para luego sentirme un poco más libre en el análisis, a pesar de mi condición de militar y de vestir de uniforme. La primera premisa que quiero establecer es: España está en el mismo barco, o si ustedes lo prefieren, en el mismo tren que Estados Unidos. Cuando a Estados Unidos le va bien, a España, como al resto de los países occidentales, le va bien. Cuando a Estados Unidos le va mal, generalmente a España, como al resto de los países occidentales, le va mal. Luego puede haber sus disquisiciones, más bien, más mal. Quiero decir, nuestro aliado natural es Estados Unidos. Y quiero establecer una segunda premisa. No podemos volver a la Guerra Fría. Rusia es un país europeo con el que estamos obligados a entendernos. Y a entendernos y colaborar juntos en una Europa mejor establecida. Y creo que ese es un interés común. Es un interés común a la Unión Europea, a España, es un interés común, entiendo que también para Rusia. Establecidas estas dos premisas, voy a tratar de explicar cuál es la estrategia de Estados Unidos, cuál es la estrategia hasta donde hoy podemos intuir, porque la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos es de 2015, es decir, del presidente Obama, pero van a ver que hay cosas que ya no se corresponden exactamente con lo que está haciendo la administración del presidente Trump. Y vamos a ver también, a intentar ver cuál es la estrategia, esta sí, la estrategia de seguridad nacional rusa, y qué entiendo yo como analista que hay la visión que tiene Rusia de los problemas actuales. Partimos de esta diapositiva que ustedes ven aquí. Este es el mapa mundi visto con una visión polar, donde vemos claramente que Estados Unidos y Canadá son vecinos muy próximos a Rusia, y que a consecuencia de la estrategia que la Unión Soviética siguió terminada la Segunda Guerra Mundial, de apoyo a los partidos comunistas, desmontando luego, a medida que iban ganando elecciones, desmontando el sistema democrático, pues lo que hicieron los países aliados, a iniciativa, por cierto, de Canadá y no de Estados Unidos, a Estados Unidos costó convencerles, a los europeos no costó nada convencerles, como es lógico, habían venido dos veces a salvar a Europa, y eso está ahí, y el que quiera y el que tenga dudas le recomiendo que visite los campos, los cementerios de Normandía o de Luxemburgo, de Estados Unidos, eso está ahí. Entonces, si hemos mandado, esta era la visión de los canadienses, de los americanos, si hemos mandado a nuestros jóvenes en dos guerras mundiales a defender la libertad, no tiene mucho sentido que ahora una Unión Soviética acabe con esa libertad, avanzando a través de líneas interiores, siguiendo un poco las teorías, si se quiere, de Jenofonte, o si se quiere, las teorías de Mackinder, desde esa tierra corazón, controlando toda Europa, eliminando todo el sistema democrático. Así que esto, que lo explicó muy bien, mucho mejor que yo, Kennan, un funcionario americano que trabajaba en la embajada de Estados Unidos en Moscú, dio lugar a lo que hoy conocemos como la estrategia de la contención o el cinturón de Kennan. Hay que cerrar a la Unión Soviética, y esto yo creo que son teorías conocidas por todo el mundo. Estados Unidos, que al menos hasta ahora, y hoy sigue siéndolo, ha sido y es una talasocracia, es un país que basa su dominio en el mar, porque tiene una proyección internacional, una vocación de hegemonía en el mundo, digo, ha sido así hasta ahora. A veces ahora percibimos mensajes que no lo tenemos del todo claro, pero el mapa de dónde están las cinco flotas, las cinco grandes flotas de los Estados Unidos, nos dicen que hoy sigue siendo ese hegemón, esa talasocracia. Pero lo que ven ustedes ahí en el mapa es un cinturón. Lo que ven es el cinturón militar, que se le puso a la Unión Soviética a partir de 1949, a partir de la creación de la OTAN, o del Tratado de Bagdad, o del ANZUS, etcétera, etcétera. Dentro de ese tratado estaban los acuerdos de paz y amistad de Estados Unidos con España de 1953. Pero tal vez lo que sí que se olvida es que ese cinturón no solo era militar, era un cinturón político. Eran dos mundos, el mundo comunista y el mundo capitalista y el mundo libre, el mundo de la democracia. Y era y había un tercer cinturón, el cinturón económico. Los de un lado no comerciaban con el otro. De hecho, si no hubiera habido la caída del muro de Berlín, el final de la Guerra Fría, la globalización no se habría podido producir a pesar de la tecnología, porque no habría trasvase, o al menos la mundialización. Eso donde todo el mundo constituye una aldea global, donde el capital, la información, las personas pueden circular libremente. Eso con dos mundos aislados, en capital, en económicamente, políticamente y militarmente, no era posible. Bien, ¿qué es lo que hundió a la Unión Soviética? Las propias carencias del sistema comunista, hoy ya Rusia ya no es un sistema comunista, y el segundo factor que influyó en el derrumbe, en la implosión del Pacto de Varsovia y de la URSS, fue el cinturón económico. Y recordarán que Donald Reagan lanzó unos cuantos órdagos en este sentido. El último órdago fue la famosa Guerra de las Galaxias, que era un órdago militar, pero que en el fondo era un órdago económico. No me vas a poder seguir porque no tienes recursos suficientes para desarrollar la tecnología para la cual yo te planto cara. Entonces, la Rusia de Putin tiene claro que eso fue lo que le hundió. El cinturón económico tuvo un papel fundamental y el cinturón militar contribuyó a ello. ¿Qué dice ahora Putin? No me podéis apretar más el cinturón, tres puntos más, que es lo que estáis haciendo metiendo en la OTAN a Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, y si le dais la oportunidad a Georgia, a Ucrania. Eso por un lado, me estáis trasladando. Él lo dice de otra manera, no habla de cinturones, habla de trasladar la frontera hasta mi frontera. Primer punto. Segundo punto, el tema de Ucrania. El tema de Ucrania, ¿de qué da lugar al Maidán, al Euromaidán? Da lugar al Euromaidán la firma del Tratado de Libre Comercio entre Ucrania y la Unión Europea. A Víctor Yanukovych se le dice, es el tiempo de firmar un Tratado de Libre Comercio, lo que significa que no puedes firmar otro Tratado de Libre Comercio con los de atrás tuyos, porque el tomate ruso o de Kazajistán entraría sin aduana a tu territorio y me lo plantarías en Bruselas, y de esto no se trata. Claro, pero ¿con quién tenía la economía, con quién tiene la economía Ucrania? Toda la zona este, precisamente la zona del Donbass, la economía la tiene con Rusia. El gas lo tiene con Rusia. Entonces, lo que le explican a los líderes rusos, a Víctor Yanukovych, rusófono además, es, oye, si vas a firmar el libre comercio, que yo dentro de cuatro días voy a crear la Unión Euroasiática, eso te excluye de la Unión Euroasiática. Me estáis otra vez cerrando económicamente, me estáis poniendo otro cinturón, pero esta vez más apretado que durante la Guerra Fría. Y esto yo lo llevo mal, ¿eh? Esta es la visión de Rusia. Bueno, a todo esto, Rusia se da cuenta, Estados Unidos se da cuenta de que las cosas han cambiado y de que ha salido un nuevo hegemón que es regional, pero que en lo militar y en lo económico, pero que en lo económico se está convirtiendo en una potencia mundial, que es China. Y que China, muy silenciosamente, detrás de su estrategia de crecimiento armónico, tiene también clara unas ideas de controlar todo el mar de China sin cortarse un pelo. Es decir, aguas en disputa, un atolón en disputa, da lo mismo, yo ocupo las islas y ya hablaremos, ¿eh? Entonces, Estados Unidos se da cuenta de que económicamente y militarmente necesita reforzar el Asia-Pacífico. ¿De dónde va a sacar las fuerzas? Pues a los europeos. Esto ya no ha sido Trump, esto fue Obama, ¿eh? Obama a los europeos les dijo, señores, tienen ustedes que tomar más responsabilidad en su propia seguridad. Yo necesito trasladar tropas, necesito trasladar potencial, cambiar el centro de gravedad de mi despliegue geopolítico, cambiarlo hacia Asia-Pacífico. Porque hacia ahí están creciendo, ahí está la economía y ahí está una de las claves. Y esto no es un tema de la administración Trump. La idea del 2% es anterior a Trump. Lo que pasa es que Trump lo ha plantado, y lo ha plantado de una manera, si cabe, un tanto poco diplomática, para no ir más lejos, ya que estoy vestido de uniforme hoy. Este es el tema. Bueno, esto que vemos en el mapa es la percepción de la Rusia de Putin. Es, oye, en 1989, cuando cae el muro de Berlín, la frontera estaba en Centro Europa. Ahora me la estáis plantando, ese cinturón, me lo estáis plantando en la puerta de casa. Y me estáis ahogando. Y eso me arruinó ya una vez. Y no quiero que me arruinéis otra vez. Ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo militar. El cinturón ahora no es político, porque no hay dos sistemas muy diferenciados. Aunque cada uno puede verlo aquí de maneras distintas. Pero no es ese. El cinturón militar sigue existiendo. El cinturón económico es de una importancia fundamental. Cae el muro de Berlín y hemos ido ampliando. ¿Qué ha hecho Rusia? Rusia lo que ha hecho es tratar de aguantar su zona de influencia. ¿Y esa zona de influencia dónde es? Cuando se declara, los países empiezan a declararse independientes, las antiguas repúblicas socialistas soviéticas o lo que eran países del Pacto de Varsovia, como por ejemplo Moldavia, pues hay una parte de Moldavia, Transnistria, que dice yo, que la población, medio millón de personas detrás del río Dniester, soy rusófono, yo por qué me voy a apuntar a vivir aquí con los moldavos, yo quiero seguir dependiendo de Moscú. Y Moscú lo que hizo en su momento fue meter al 14º ejército ruso como fuerza de pacificación para mantener aquello en paz. Mantenerlo en paz es nadie puede cruzar el río. Eso es momentáneo. Una fuerza de pacificación dice, bueno, esto es a ver si lo arreglamos y se unifican. No van por ahí los tiros. Les doy un dato. Las escuelas en Transnistria enseñan ruso y moldavo, pero lo enseñan todo en alfabeto cirílico. En Moldavia se enseña el moldavo, pero el moldavo es una lengua muy parecida al rumano y es de alfabeto latino, como el nuestro. Así que un chaval de 18 años, que ya se ha formado en Transnistria, no puede mandarle una carta a su primo, que está al otro lado del río, porque no se van a entender, porque uno escribe en alfabeto, aunque los dos hablen moldavo, no van a entenderse porque uno escribe en alfabeto latino y otro en alfabeto cirílico. Así que no parece que se estén dando las circunstancias como pensando en estamos aquí para pacificar esto y que un día se reunifique. No parece que vayan por ahí los tiros. ¿Tiene viabilidad Transnistria con medio millón de habitantes? Hoy yo diría que sin Rusia no tiene viabilidad. ¿Qué espera Rusia? ¿Qué aspira Rusia? ¿En qué están pensando? ¿Cuál es el futuro de Transnistria? Lo veremos, no lo sé. Yo no lo sé, ya lo adelanto. Pero veremos un par de datos. Nagorno-Karabaj, un conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Nagorno-Karabaj era un enclave dentro de Azerbaiyán, musulmán. Nagorno-Karabaj, el Alto Karabaj, es un territorio ocupado por armenios cristianos ortodoxos. Los cristianos ortodoxos de Nagorno-Karabaj no quieren formar parte de un país musulmán y se declaran independientes. Eso da lugar a una guerra entre Armenia, una miniguerra entre Armenia y Azerbaiyán, que le ha comido el territorio, le ha metido un bocado, por decirlo de alguna manera, al territorio de Azerbaiyán. Y ahora Azerbaiyán tiene esa esquina inferior izquierda de color granate, que ahora lo que tiene Azerbaiyán es un enclave. ¿Y qué papel juega aquí Rusia? Rusia, ¿de qué lado cabe esperar que esté en este conflicto? Si es por lo de cristianos ortodoxos, yo diría que está con Armenia. Pero realmente no está con Armenia, está con la región. Esta es mi región. Yo doy armas, vendo armas a los dos, pero controlados. Aquí no quiero que entre nadie, yo lo mantengo en paz. Y esta es mi región. No es que esté con uno y con el otro no. No, simplemente no deja que nadie entre en su región. Georgia. Georgia hizo un amago en 2007-2008 con el presidente Saakashvili de entrar en la OTAN. Y la OTAN le invitó, en 2008 le llegó a invitar a la OTAN. La OTAN a veces dice, bueno, pero la OTAN sabe dónde está Georgia, qué aspiraciones tiene Rusia, este cinturón, ¿se lo llevamos también el cinturón al Cáucaso? ¿Se lo llevamos a toda esa región? Porque lo va a llevar mal, claro que lo lleva mal. Y ahí tiene dos regiones rusófonas, Abjasia y Osetia del Sur, que con fuerzas de pacificación, siempre son fuerzas de pacificación rusas. Cuando el presidente Saakashvili comete el disparate de atacar a los independentistas de Osetia del Sur, le da la excusa perfecta a Medvedev, entonces fue Medvedev, le da la excusa perfecta para que los defienda Osetia del Sur, para que se vaya hasta Tbilisi si hace falta. Fue ahí una jugada que hay que felicitarle al presidente Sarkozy, que era el presidente de la Unión Europea, el que en agosto de 2008 paró el avance a 40 kilómetros. Pero claro, eso ya no ha resuelto el problema. Declaración de independencia de Osetia del Sur, declaración de independencia de Abjasia, ¿y quién lo ha reconocido? Rusia y Venezuela. ¿Eh? Bueno, esta es la situación. Y en Abjasia, Rusia está construyendo una base. Ya. ¿Eh? Estamos hablando de una Rusia que quiere ser líder regional indiscutible. ¿Eh? De esa Rusia estamos hablando. Estamos hablando de un mundo complejo, donde ya no se mueve exactamente solo por los parámetros de la Guerra Fría. Aquí hay parámetros de ciber, hay un espacio que es el de ciberseguridad, que parece que ha entendido mucho mejor su uso Rusia que Estados Unidos, y no digamos ya que Occidente, y ahí está el tema de las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos, que bueno, uno puede ahora vestirlo de lo que quiera, ¿no? Esto han sido hackers americanos que nos quieren poner pruebas en contra, bueno, y 27 reuniones de la administración Trump con Rusia, ¿no? Esta es la situación. Bueno, estamos hablando de un mundo mucho más complejo, mucho más difícil que el de la Guerra Fría, da un papel relevante a los que no tienen tanto potencial militar, tanto potencial económico. Esa es la jugada de Putin. Lo sabe y lo está jugando de tú a tú, a veces con ventaja, con el propio Estados Unidos. ¿Y la OTAN qué hace? La OTAN en gran medida se siente desconcertada, porque si observan los conflictos que hoy hay en el mundo, hoy solo hay conflictos asimétricos que algunos han convertido en conflictos híbridos, entre ellos la propia Rusia, que es, aprovecho, el armamento, el tema convencional que tiene un Estado, pero lo utilizo fuera muchas veces de la legislación internacional o en los global common, donde no hay todavía legislación, como puede ser el ciberespacio. Ahí todo el mundo puede campar a sus anchas porque eso no está regulado, y eso lo está utilizando ya Rusia y no lo está utilizando en la misma medida Estados Unidos. A veces Estados Unidos ha hecho intentos y los agujeros que ha dejado se le han vuelto en contra, como son pues el Cabo Mani y demás, ¿no? Snowden, eso es. Bueno, ¿cuál es la estrategia de Estados Unidos? Y esto, la estrategia de la OTAN ya se la adelanto. Desde que nació la OTAN, la estrategia de la OTAN es la de Estados Unidos adaptada. Esa es la estrategia de la OTAN. ¿Cuál es la estrategia de Estados Unidos? La represalia masiva. La de la OTAN se llama defensa adelantada, que es la represalia masiva. ¿Cuál es la de Estados Unidos? Respuesta flexible. ¿Cuál es la de la OTAN? Presencia adelantada, que es la respuesta flexible, adaptada. Es decir, dime qué estrategia tiene el gran jefe. No es el jefe, porque en la OTAN todo se hace por unanimidad y no es que haya un jefe, pero el que aporta el 80% de las capacidades de la OTAN, dime qué va a hacer él y nos adaptamos. Pues vamos a ver qué hace Estados Unidos, hasta donde sabemos hoy. Lo que ustedes ven es la estrategia de 2015, es decir, que es de Obama. Yo les he puesto en rojo lo que no coincide con lo que ya está pasando. Estados Unidos defenderá sus intereses y los compromisos con socios y aliados. Esto he puesto en rojo, y sus compromisos con socios y aliados. mi colega americano podría decir, no, vamos a ver, lo de la OTAN va a seguir cumpliendo, a lo mejor va a seguir cumpliendo con el artículo 5. No lo pongo en duda, no lo pongo en duda. Pero hay un dato también preocupante. A la administración americana, el secretario de Defensa, el secretario de Estado, para la cumbre de la OTAN le habían preparado un discurso al presidente Trump donde citaba el artículo 5. El presidente Trump, sin decir nada a nadie, lo quitó. ¿Eso significa que no va a cumplir con el artículo 5? No se me pasa ni por la imaginación. Pero sí que creo que, bueno, que tiene, que quiere presionar más en el tema económico, en ustedes tienen que. Y no le interesa en ese momento decirles a los europeos, de todas formas, yo voy a cumplir con el artículo 5, que es el que si a uno de ustedes le atacan, yo voy a responder al ataque. Entonces, lo que sí que es verdad es que eso que está en rojo no es ya exactamente el tema. El American First, bueno, está más en consonancia con la primera parte de la frase que con la segunda. Segundo, una estrategia de seguridad nacional no se basa únicamente en el poder militar. Esto no sabe, por el momento, yo creo que sigue siendo válido para el presidente Trump también. No hay por qué dudarlo. Nuestros esfuerzos. Nuestros esfuerzos para contrarrestar la ideología y las causas profundas del extremismo violento serán más importantes que nuestra capacidad para eliminar terroristas. Esto es de Obama. Esto no parece que se corresponda con la estrategia del presidente Trump, pero está en cuestión. Tampoco digo yo que sea lo contrario. Los desafíos requieren paciencia estratégica y persistente. Eso está en rojo, porque el presidente Trump ha dicho, se ha terminado la paciencia estratégica. Se lo ha dicho a Corea del Norte. Luego, eso no lo digo yo, lo dice él. Salvaguardar los intereses nacionales a través de un liderazgo fuerte y sostenible. Yo creo que esto está en cuestión. Estados Unidos, en el periodo entre guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, hubo un debate. ¿Intervenimos en la Segunda Guerra Mundial en favor de los europeos o no? Stigman, un profesor de la Universidad de Yale, planteaba el aislacionismo o el intervencionismo. Todos sabemos que al final la opción final fue el intervencionismo. Es decir, vale, vamos, mandamos a nuestros muchachos a defender las libertades y a que mueran allí, pero también, y luego con la OTAN se han quedado y han tenido su influencia. Y esto, desde luego, para un militar es lógico que el que pone los soldados también mande. Esto entra de la lógica, dentro de la lógica. Ahora bien, si Estados Unidos dice que prefiere las relaciones bilaterales, no con la Unión Europea, entonces esto se pone todo en cuestión. Si se repliega sobre sí misma, el liderazgo fuerte, los intereses nacionales no los está defendiendo a través de un liderazgo fuerte, sino de una autoprotección de sus intereses. No es el ser el hegemón, está perdiendo eso. Yo creo que si eso es así, está por ver cuál es la estrategia cuando salga de la administración Trump el año que viene, si eso fuera así, estaría cometiendo un gran error. Lo que le ha hecho grande a Estados Unidos es ser líder mundial, es esa talaxocracia de dominar el mundo y de ser unas veces con acierto y otras veces sin acierto, porque claro, es muy fácil no equivocarse nunca para el que no toma decisiones, y es más fácil que el que toma decisiones se equivoque. Pero hay que asumirlo. Yo creo que Estados Unidos cometería un error si se repliega sobre sus murallas, que es lo que a veces da la sensación. Liderazgo estadounidense basado en la superioridad económica y tecnológica, eso sí, y en los valores del pueblo estadounidense. Yo ahora mismo esto no lo sé. La medida que dice no pueden entrar aquí, en Estados Unidos, no pueden entrar los determinados países árabes, etcétera, etcétera, yo creo que hay un miedo hacia esos valores de creer que los valores del pueblo estadounidense, que han funcionado siempre muy bien, mucho mejor que en Europa, pueden quebrar. Disposición para disuadir y, si es necesario, derrotar a los posibles adversarios. Eso parece que sigue siendo. Y su poder militar es incomparable. Es evidente que eso, en eso sí que Trump sigue. Va a haber más inversiones militares. Por su lado, Rusia. Rusia, no voy a entrar mucho porque ya el coronel Pardo de Santayana lo has contado todo. De la otra mesa se ha explicado aquí. digamos que al principio Putin colaboraba estratégicamente porque el enemigo común era el terrorismo, eso le ayudó a él en la Segunda Guerra de Chechenia a vencer, pero luego de alguna manera, tras la intervención en Afganistán, tras el 11 de marzo, pues empezó la expansión de OTAN, el Big Bang, la cumbre de Praga de 2002, y eso le ha ocurrido lo que explicaba de la contención. Ahí se ha sentido incómodo e incluso ninguneado, a veces incluso humillado. ¿Por qué? Porque en práctica de Imare él acepta que Estonia, Letonia, Lituania entren en la OTAN a cambio prácticamente de dinero, y eso al final se traduce en una cierta humillación. ¿Cuál es la estrategia rusa? Y aquí no cabe cambios. La interdependencia entre seguridad y el desarrollo socioeconómico. Y ahí está la debilidad de Rusia. El desarrollo económico de Rusia es muy débil, y más en un momento en que el barril del petróleo sigue estando bajo. La seguridad nacional incluye la defensa y la seguridad previstos en la Constitución. Y él, cuando habla de seguridad, están hablando de estatal, seguridad pública, informativa, seguridad informativa, económica, energética y seguridad individual. Base para aumentar los potenciales económicos, políticos, militares y espirituales de la Federación Rusa y para reforzar su papel en la configuración de un mundo policéntrico. ¿Cómo ve el mundo Rusia? Rusia ve el mundo no con un hegemón, sino a través de China en su región, yo en la mía y Estados Unidos que se quede en la suya. Así ve el mundo Rusia. Los valores, está potenciando mucho los valores espirituales. ¿Quién nos iba a decir que un líder que ha sido, que ha formado parte del KGB, que ha sido líder, jefe del FSB, del KGB ruso, se va a apoyar, como se está apoyando tanto, en la Iglesia ortodoxa, como lo está haciendo el presidente Putin? Una política exterior e interna e independiente está dando lugar a una oposición de Estados Unidos y de sus aliados. Nos siguen viendo como alguien que les quiere mal. Y aquí es donde tenemos que resolver el problema. El papel de la fuerza como factor de las relaciones internacionales no está disminuyendo. Y lo que ha hecho, a pesar de la debilidad económica, ha sido hacer un supremo esfuerzo por poner al día sus fuerzas armadas y hacer grandes inversiones en fuerzas armadas. Eso sí lo está haciendo. Y desde luego su intervención en Siria hay que buscarla en el mantenimiento de la base de Tartus, la única base naval que tiene en todo el Mediterráneo. Y si alguien ha ganado en Siria ya, si alguien ha ganado, ese ha sido Rusia. Porque la base de Tartus, que era una base pequeñita, donde apenas podían atracar buques grandes, ahora ya pueden atracar 5 buques grandes. Y están construyendo un muelle para atracar 11. Y no solo eso, ha firmado ya un tratado de cesión de soberanía. Esto no lo tiene nadie. Cesión de soberanía por 49 años para Rusia de la base de Tartus. Y no se ha quedado aquí. Esa base no es aeronaval y necesita un aeropuerto. El aeropuerto es Latakia. Pues ya en Latakia hay fuerzas rusas que con autorización para usar ese aeropuerto. O sea que ha ganado enormemente. Termino con la última frase. La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar sus objetivos geopolíticos. ¿Les suena esto? Eso está. Lo que tienen en pantalla, sé que se ve muy mal, pero yo se lo describo, es que las bases que tiene Rusia son en toda la región. Rusia quiere ser el líder de la región. En unas ya las tenía y en otras, como Abjasia, son nuevas. Y les dejo ya, ojo con el tema de Transnistria, con el Lugansk y Donetsk. Lugansk y Donetsk se hacen llamar los independentistas Novorossia. Si vamos a la historia, Novorossia, ojo con Novorossia, porque Novorossia era todo el sur de Ucrania. Y eso engancha con Transnistria. Y a lo mejor ahí encontramos la salida. Eso no tiene nada que ver con la península de Crimea, que nunca ha sido Novorossia. ¿Cómo se llama ahora Lugansk y Donetsk? Los independentistas lo llaman Novorossia. Este es un tema importante. Y lo dejo aquí para que Pilar no me tire algo a la cabeza. ¿Dónde estamos? Estamos en una dialéctica de voluntades, en un choque de voluntades. No es más que eso. Un choque de voluntades que incluye para Rusia mostrar músculo, incluye mandar aviones sin ilegalmente en dirección a países europeos para forzar a que se haga un scramble, una salida de aviones de alerta y control a parar a esos aviones rusos. Esa dialéctica de voluntades, yo sí tengo la fuerza de voluntad para llegar a donde haya que llegar, ya lo he demostrado en Crimea, y no voy y dice, bueno, entonces ¿querrá llegar hasta la Guerra Fría? No. Nadie cree que Rusia quiera rememorar la Guerra Fría. No tiene condiciones para rememorarla. Económicamente sería una ruina. Pero sí que es verdad que hay que encontrar los puntos de encuentro, los acuerdos con Rusia, y hay que encontrar el papel que puede jugar la OTAN, que es un papel importante, muy relevante, encontrando, rememorando haciendo renacer el diálogo OTAN-Rusia, que existe, el mecanismo existe, pero no se ha encontrado todavía, pero ha quedado muy tocado a raíz de la ocupación de Crimea o la anexión de Crimea. Muchas gracias.
Gracias, Miguel Ángel. Siempre es de agradecer tu claridad, no tanto tu brevedad, que siempre termino teniéndote que limitar regañar, el tiempo. No, yo no te regaño, solo te digo que hasta aquí hemos llegado. Pero tengo que...
Me ha moderado muchas veces, yo alguna ella también.
Pero tenemos que agradecer esta claridad con la que has expuesto las dos estrategias y sobre todo la parte de Rusia, que quizá la estábamos echando un poco en falta, el conocer por qué Rusia hace lo que hace y por qué defiende sus intereses como los defiende también el resto de actores internacionales. Voy a ser muy breve en recordar solo dos o tres afirmaciones tuyas para poder pasar al turno de preguntas. La primera, España está en el mismo barco o en el mismo tren que Estados Unidos. No podemos volver a la Guerra Fría, tampoco debemos y probablemente tampoco se den las circunstancias por mucho que nos quieran meter ese temor en el cuerpo. La defensa de la libertad en Europa por parte de Estados Unidos fue la que llevó a esa defensa de la democracia y en el fondo también a la bipolaridad de la Guerra Fría. Ha expuesto claramente las estrategias de Trump, recordando que en el fondo la estrategia ya vino de la época de Obama y también los puntos que se están cumpliendo y otros en los que puede producirse algún cambio. Una afirmación que me parece muy interesante es la de que Rusia quiere ser líder regional indiscutible. Quizá eso es lo que a veces perdemos de perspectiva y probablemente también perdemos de vista que tiene también su derecho a querer ser el líder regional indiscutible en solo una parte de su zona de influencia, que es la que le queda. Ha recordado esos conflictos congelados, olvidados, que siempre se nos pasan, pero que están ahí, que en cualquier momento pueden volver a estar sobre la mesa, como son Transnistria, Nagorno-Karabaj o Georgia, sin olvidarnos, por supuesto, del que está todavía en activo, que es el de Ucrania. Es un mundo más complejo y difícil que el de la Guerra Fría. Quizá eso es lo que no terminamos de entender, que siempre nos remitimos a qué horror de Guerra Fría y a lo mejor ahora mismo estamos en un mundo mucho más complejo, como bien dice el general Ballesteros. ¿La OTAN qué hace? Pues la OTAN se siente desconcertada, sin lugar a dudas, porque además los tipos de conflictos son distintos, como ha dejado entender, las guerras asimétricas, el ciberespacio, el terrorismo, la propia existencia de grupos terroristas como el autodenominado Estado Islámico, que más que un grupo terrorista tenemos que darle quizá el calificativo o teniendo características de guerrilla, y por lo tanto esa era algo también desconocido hasta ahora en el terrorismo. Y luego la gran pregunta es si esa estrategia del 2015 y los cambios que pueda producir Trump quiere decir que no van a activar el artículo 5 si fuese necesario. Hay que recordar que solo se ha activado una vez el artículo 5 y justamente fue por parte de los del resto de aliados cuando los atentados terroristas del 11 de septiembre. La percepción de la Rusia de Putin y quizá la percepción también que la OTAN tendrá que terminar teniendo es, al principio Putin estaba interesado en esa colaboración por la lucha contra el terrorismo, pero después se ha sentido ninguneado o incluso humillado y estamos jugando ese choque de voluntades con Rusia mostrando músculo y probablemente haya que recuperar ese papel de la OTAN de diálogo con Rusia. A partir de aquí, tenemos 15 minutos para preguntas al general Ballesteros. Enrique.
Gracias. Me llamo Enrique Peris. General, buenas tardes. Me gustaría que respondiera, si es posible responder, a esa pregunta que se formula en la introducción a esta mesa. En las circunstancias actuales políticas con Putin en Rusia y Trump en Estados Unidos, en primer lugar, ¿cabe pensar en un hipotético ataque de la Rusia de Putin a algún país de la alianza? Y sobre todo, ¿está la alianza, es lo que se pregunta, en la introducción, ¿está la alianza en condiciones y con voluntad de poder responder a ese hipotético ataque, caso de producirse? Gracias.
Muchas gracias. Bueno, yo creo que Rusia no está en condiciones de lanzar un ataque, pero es que además la OTAN le está mostrando pruebas inequívocas, toda la OTAN. La OTAN funciona, en la OTAN no se vota. En la OTAN las cosas se deciden por unanimidad. Si va a haber un solo país, el último que ahí se ha incorporado, el más pequeño, el que no aporta nada, incluso el que no tiene ejército, que hay uno que no tiene ejército, que va a poner una pega a una decisión, no se somete a elección. ¿Para qué vamos a quebrar la cohesión de la alianza? Entonces, ¿qué ha hecho la alianza frente a lo que está haciendo Putin de mandar aviones en un acto, digamos que no hostil, pero de juego peligroso que está haciendo? ¿Qué ha hecho la OTAN? Pues la OTAN, o peor todavía, entrar a apoyar a todos los independentistas en Ucrania. Que eso es evidente. Eso es evidente. El primer ministro de Donetsk fue, ahora me acordaré. Es un moscovita, fue un moscovita. No era un señor de Donetsk. Puesto por Moscú allí. O sea, esto es así. El jefe de la milicia fue Igor Girkin, que es un coronel ruso, que se coge unas vacaciones y se va primero a Crimea, organiza la milicia y cuando termina el problema de Crimea me voy a Donetsk y ahora organizo la otra. Vamos a ver, ¿Rusia juega papel o no juega papel? Es evidente que juega un papel importante. Ahora, ¿como para que lance un ataque sobre alguno de los países bálticos? No. ¿O Polonia? No. Y para que eso no ocurra, la OTAN se ha mostrado firme y ha dicho, vamos a vigilar el espacio aéreo de Estonia, Letonia y Lituania, los países de la OTAN. En este momento, 4 aviones F-18 españoles están allí funcionando. Allí están protegiendo ese espacio aéreo. Y es la tercera vez que van los aviones españoles allí. A eso va por turno rotatorio y han estado los alemanes, los franceses, etcétera. Pero como a pesar de que eso no, y de que se preparó una fuerza para intervenir en horas si había un ataque, eso a Polonia, Estonia, Letonia no le convencía, pues no en la última cumbre de la OTAN, en la anterior se decidió desplegar una fuerza que se ha llamado eufemísticamente persistente, que no es una fuerza de aquí vivo yo con mi familia, con mi mujer, con mis hijos, como puede ser la base de Rammstein, sino que es una fuerza que se va turnando. Pero hay 1,000 hombres, 1,000 soldados en Polonia, 1,000 soldados americanos en Polonia y los españoles en Letonia están en este momento ya, hay una parte ya desplegada. Claro, si te llevan por delante a uno de esos soldados, a un carro de combate, es que no has entrado tú en guerra, es que te han metido en la guerra. Esa es una prueba inequívoca de que los países aliados van a cumplir con el artículo 5 y están ejerciendo la disuasión clarísimamente, diciéndole, mandándole un mensaje a Putin: en esto sí que el juego hasta aquí no puedes llegar. Ojo, porque en Ucrania, Ucrania no es de la OTAN, bueno, pero con lo que ya es de la OTAN nos pones en una situación de problema. La OTAN, si un día pasa algo y no cumple con lo que está establecido, la OTAN ha muerto. La OTAN ya ha desaparecido. Y eso no le interesa a nadie. Eso no le interesa a nadie. Así que, y eso Putin lo sabe. Y Putin no tiene ni la capacidad militar, ni tiene la capacidad económica, sobre todo, para aguantar un problema, un conflicto serio.
Vamos a intentar. No, ¿había alguien por...? Vale. Brevedad por parte de los dos, tanto de los que...
Me ha interesado mucho el tema de Putin y la cosa esta ortodoxa. Entonces, es muy importante, parece, desde luego en las guerras. En el libro este de Richard Overy, Así ganaron la guerra los aliados, explica cómo cuando... El asunto se pone muy mal para Rusia con el avance alemán. Entonces, sacan al metropolita este que tenían ahí más o menos en alguna checa o lo que fuere, lo ponen otra vez en la iglesia, empiezan a hacer rogativas y a decir que Dios está con ellos. Es muy importante, parece, en las guerras que Dios esté con nosotros. Si no, vamos perdidos. Y eso los rusos lo sacan a colación clarísimamente en ese momento. En otro momento general, cuando la fuerza expansiva del marxismo-leninismo pues crecía y todo esto, no sé, se calienta, se pone ya casi incandescente el islamismo en las repúblicas asiáticas de la URSS, porque eso se considera que es una manera de neutralizar con ese muro religioso tal, incandescente, esas otras propensiones marxistas-leninistas. Después está el tema Afganistán y todas esas historias. Entonces, la cuestión es qué papel, o sea, no podría imaginarse dentro de estas cosas maquiavélicas de unos y otros crearles un problema a los rusos con, es decir, sacando, alentando a la iglesia ortodoxa, quiero decir, dándole más protagonismo al patriarca de Moscú, de forma que cobre personalidad propia y que sea capaz de decir cosas con autoridad que, no sé, oye, hemos visto que prácticamente a Trump lo único que le ha impresionado de este viaje o que le ha parado un poco ha sido la cara que le ha puesto el Papa Francisco. Le ha puesto una cara de Guardia Civil tremenda y entonces no le ha gustado nada. Entonces, a lo mejor por el lado del patriarcado de Moscú, ¿ves alguna posibilidad de avanzar para nuestros fines?
Hay que recordar que en la época de la URSS la iglesia ortodoxa estaba relegada a la oscuridad y de pronto, y bueno, ha tenido una evolución progresiva de la religión, ha vuelto a las calles, a las iglesias han vuelto a tener un papel esplendoroso. Ahora ya en toda Europa empiezan a proliferar las iglesias ortodoxas y muchas son de financiación rusa. Y eso, el que más lo ha potenciado es Putin. Porque Putin, solo le falta ir a bajo palio, como en los tiempos que nosotros hemos conocido aquí en otra época, ¿no? Putin se apoya mucho en la Iglesia ortodoxa, muchísimo. Así que no creo que la Iglesia ortodoxa esté en condiciones de ponerle ningún pero al presidente Putin. Yo todo lo contrario, creo que le están muy agradecidos. Y él, ya digo, si tuviera que elegir entre Armenia y Azerbaiyán, no me cabe la menor duda que se quedaría con Armenia. Pero ¿por qué elegir pudiendo quedarme con los dos? Es que esto es la política. Es la religión la uso hasta donde me interesa, pero en el caso de Azerbaiyán yo también juego un equilibrio también con los musulmanes, me llevo bien. En Grozny Putin en la Segunda Guerra de Chechenia lo ha materialmente planchado. Ha desaparecido Grozny. Pero yo les invito a que entren en Internet y vean el Grozny de hoy. Es un Grodno de rascacielos, una ciudad espectacular, y es donde más mezquitas hay por habitantes, por cada 1,000 habitantes, pero todas controladas. Esto es Putin. No es que yo no quiera tener musulmanes. No. Las voy a generar yo para que no las tenga que construir otro y para que se tengan que meter en sitios oscuros y tal. Pero yo controlo los imanes. Ese es Putin. Me parece que es estratégicamente, como estratega, a mí me merece un chapó. Otra cosa es que dices, pero no coincido en algunas cosas con sus intereses. No coincido en lo que ha hecho en Crimea. Se lo ha llevado por delante. Pero vamos, descarado. Dice, no, es que hemos cumplido lo que ha dicho la mayoría. Claro, yo meto a esos hombrecitos de verde, les quito los parches. ¿Ustedes ven esa fotografía? Putin lo vendió esto en las redes como, esos son milicianos de la península de Crimea. Esto a un alférez de los que hay por aquí, que ya tienen un poquito de experiencia militar, dice, mira, uno que lleva, todos los llevan el fusil al mismo sitio. Todos llevan las gafas puestas en el mismo sitio. Todos llevan el embozo en el mismo sitio. Tú a un miliciano le pones un uniforme, le das un fusil, le dices, mira, el fusil se lleva así. A los tres minutos uno lleva el fusil mirando para arriba, otro para abajo. Las gafas uno las lleva en el cuello. Me pica esto que nosotros lo llamamos la braga. Me pica, me la quito. Amo, que no. ¿Por qué van todos tapados? Muy sencillo, para que la madre de ese chaval que vive en Moscú no diga, anda, mi hijo en Crimea. ¿Qué está haciendo? Y entonces se descubre el pastel. Cosa que luego Putin no ha tenido empacho en que, con pasado el tiempo, dijera, pues sí, señor, yo metí las tropas allí. ¿Y qué pasa? Esto es así. Este es el músculo. Esto es lo que está diciendo Putin: en mi zona mando yo. Y ojo con meterse ahí, porque ahí estoy dispuesto a muchas cosas. Yo lo que creo, ¿esto cómo se resuelve? Sentándose en una mesa a negociar, a hablar. Y resolviendo los problemas, porque, oye, ¿hasta dónde quieres llegar? Porque si lo que quieres es llegar hasta Estonia, Letonia, Lituania, pues ahí no vamos a poder, no vamos a llegar jamás a un acuerdo, porque quebramos nosotros. Ese es el tema.
Vamos a admitir una pregunta brevísima con una contestación brevísima, si quieres llegar bien a tu próxima cita.
Muchas gracias, Pilar, te lo agradezco.
Solfaro, muchas gracias, general, por su lucidez siempre inveterada, ¿no? Yo todavía no, a pesar de haber leído, de haber estudiado, de haber escuchado tanto esta mañana como ahora y su posición, ¿cuál es el verdadero papel en estos momentos de Rusia? Evidentemente quiere ser el líder regional, ahí está el tema de Ucrania, la influencia que se ha hablado esta mañana por los analistas sobre esos países que consideran que están en su órbita regional, pero que no ha habido, nos hemos enterado que ha habido recientemente en las elecciones norteamericanas, en las elecciones francesas, tal vez lo haya o no en Alemania, en las elecciones de Alemania de septiembre, una aparente, no comprobada o no demostrada intromisión cibernética sobre determinados candidatos y unas relaciones cuando menos estrafalarias o extrañas con el presidente Trump o con la candidata Le Pen en Francia. ¿Qué pretende realmente? ¿O cómo considera usted que esa intervención, aparente intervención de Rusia, influya en el mundo?
Pues está muy claro. Todos, cuando hay elecciones en el país vecino o un poco más allá, todos preferimos geopolíticamente o geoestratégicamente que gane uno u otro. A España no nos interesaba que ganara la señora Marine Le Pen, porque dice, me voy a ir de la Unión Europea, tal, pues mire, casi mejor que, prefiero que no gane usted. Claro, si tú, además de lo de preferir, intervienes, ¿cómo? Pues en Estados Unidos parece que lo que ha ocurrido, parece, es que se han hackeado los correos electrónicos tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano. Pero solo se han sacado a la luz pública en momentos críticos los mailing de la señora Clinton en momentos muy críticos, como para demostrar que no es de fiar, que ha sido una secretaria de Estado que ha utilizado mailing privados para lanzar cosas que están clasificadas, etcétera, etcétera. Eso hace que haya salido uno u otro. Bueno, si hubiera habido una gran diferencia, no. Pero habiendo habido tan poquísima diferencia, esas cosas pueden llegar a influir y pueden acabar decidiendo quién gana. ¿Por qué Trump y no la señora Hillary Clinton? Bueno, porque a lo mejor el que lo hace piensa que le va a ir mejor con ese gobierno. ¿Hasta dónde quiere? ¿Eso significa que el que lo hace es que quiera controlar a Estados Unidos? No, simplemente prefiere uno que... y lo que las técnicas hoy te permiten hacer eso. Entonces, esto es un tema peligroso. Los holandeses han llegado a utilizar las cajas de cartón y el recuento a mano. No quitamos lo digital porque no tenemos certeza y no va a quedar rastro de que se ha manipulado. Entonces, caja de cartón. Esto es así. ¿Hasta dónde quiere llegar Rusia? Hombre, vamos a ver. Lo que está claro es que en Oriente Medio, la señora Madeleine Albright hablaba siempre de que Estados Unidos era la nación imprescindible. Hoy, Estados Unidos en Oriente Medio no es, desgraciadamente, para nosotros, no es la nación imprescindible. Se han reunido en Astaná para acordar las condiciones de paz en cuatro puntos, en cuatro ciudades. Se han reunido en Astaná. ¿Quién se ha reunido? Se ha reunido Turquía, Irán y Rusia. Y Estados Unidos, al embajador le invitaron al final. Pero claro, no tiene el mismo nivel de representación. Parece que no juega el mismo papel Estados Unidos que está jugando Rusia. Hoy Rusia sí es la nación imprescindible para llegar a un acuerdo en Siria, que no va a ser fácil. Esto para nosotros es una mala noticia, porque repito lo que decía al principio. Nosotros estamos en el mismo tren que Estados Unidos. No estamos en el tren de Rusia, aunque queramos llevarnos bien, y no estamos en otros trenes. Estamos en el de Estados Unidos. Somos socios y aliados. Y España, desde luego, es un socio y un aliado firme y muy leal. Y nos ha ido bien con esa alianza. Y queremos que siga adelante. Y queremos que nuestro líder ejerza el liderazgo, a veces aunque se equivoque, y le pongamos a caer de un burro.
Gracias, general. No admito ya más preguntas porque son las 5 y me había comprometido que a las 5 te dejaba marchar. Y te dejo.
Pues muchísimas gracias a todos y a Pilar especialmente, que en esta ocasión me ha hecho un favor al cortarme.
Me has pasado 2 o 3 minutos en cualquier caso.
Muchísimas gracias a todos.
Gracias, Miguel Ángel. Hablamos. Bueno, vamos a pasar sin hacer ninguna pausa a Jan Lesser. It's your turn. The floor. You have.
Pilar, thank you very, very much. It's a pleasure to be back with you.
Pilar, hola, muchas gracias. Es un placer volver a esta mesa redonda. Tengo algunos comentarios bastante parecidos a lo que ha mencionado el general. También tengo algunos comentarios adicionales. Tengo que decir, y este es un año muy interesante, el año 2017 para este debate. No solamente por las elecciones americanas, que son cosas que han ocurrido, sino que también se hace 100 años de la Primera Guerra Mundial. En Estados Unidos hace es la entrada a Europa, el centenario de la entrada a Europa. Luego también tenemos el Plan Marshall. Fue un contrato muy importante para Estados Unidos. Cuando se lanzó el Plan Marshall en el 47, era un 12% del PIB. del presupuesto americano, y se convenció al Congreso, pero con esto se necesita un lobby muy importante sobre la seguridad americana, y tener este debate hoy en día es bastante interesante porque todavía seguimos hablando 70, 80 años después, seguimos hablando de este contencioso, y creo que la respuesta es muy sencilla. Pero vamos a hablar con 3 comentarios, si me permiten.
Thank you.
me oye? A ver, tres cosas me gustaría comentar. Uno sobre el entorno estratégico, uno sobre Trump y la OTAN, y luego también sobre las prioridades del Atlántico Norte, el transatlántico. Entonces, el debate sobre la seguridad europea está volviendo otra vez a parte importante de la agenda para todos los políticos. No es la típica situación lujosa que hemos tenido en las últimas décadas después de la Guerra Fría. Hemos tenido temas muy complicados, hemos tenido temas de agresiones personales a nivel un poco más convencional, como seguridad en el tratado. Y en los países del este tenemos una Rusia que, por distintas razones, yo pienso que Rusia está consiguiendo una estrategia, la está aplicando de una forma bastante segura. Está intentando volver a introducir en la mentalidad rusa el carácter hegemónico, el líder, y la verdad es que es complicado de definir. Estamos dispuestos a permitirle cierta libertad de acción, cierto nivel de espacio, pero en cuanto a Lauder, por ejemplo, pues ha llegado ya a su límite, como ha dicho el coronel, y creo que aquí Rusia se ha pasado, y el Producto Nacional Bruto de Rusia es del 3% de su PIB en su contribución a la OTAN. O sea que tampoco tiene un recorrido demasiado. Se están gastando un poquito más en defensa, pero es una fracción mucho más pequeña, una cuantía mucho más pequeña que Estados Unidos. Y hay varias cosas que tampoco es muy impresionante sobre la postura, la posición. Rusia está en entrada del Mediterráneo, está en el Mar Negro, están teniendo ciertas actitudes, pero en cuanto al enfoque americano, cualquiera que vea el progreso del portaaviones en el Mediterráneo ruso, pues tampoco puede quedarse boquiabierto con el despliegue soviético ruso. Bien, ¿pueden los rusos hacer daño en la zona del Báltico? ¿Pueden, en una geografía relativamente pequeña, pueden representar un una fuerza importante? En cuanto al estudio que se ha hecho últimamente, que la inversión en estas zonas de negación de entrada para mantener las fuerzas de la OTAN sin interferencia, no creo que esta situación con Rusia lleve a mucho. Creo que todo lo contrario, incluyendo la relación con Washington. Y esto es un problema en el este y, desde luego, por supuesto, toca directamente a muchos aliados de la OTAN. Después pasamos al sur, y a la OTAN le gusta dar esta visión o enfoque de 360 grados al entorno de seguridad, que tiene cierto sentido políticamente, pero la situación estratégica del norte y del sur es muy distinta. Tenemos la actuación marítima continental, no es solamente hay un punto del de atención, sino hay varios riesgos distintos. Hay una estrategia dura y otra blanda, la gente se manifiesta de forma, los países se manifiestan de forma distinta. Pero yo, por ejemplo, que vivo en Bélgica, que no es el sur, la gente en general, los políticos, si le preguntas cuál es el peligro más importante desde el punto de vista terrorista o de seguridad, ya no es Rusia, es el terrorismo en general, los ataques, ciberataques, los ataques yihadistas, del terrorismo, etcétera, los problemas que pueden venir del Sahel, de África, y todo esto está afectando afectando muchísimo la estrategia americana también. Cuando Trump nos habla de sus prioridades estratégicas, incluso en la campaña Clinton también decían una de las prioridades de la lista. Y cuando Trump llega a la OTAN y nos dice que su papel es ya obsoleto en la OTAN, es lo que le viene a la mente, todas estas prioridades. Y existe una visión uniforme sobre el desglose norte y sur, y desde luego nos ha sabido llevar bien en cuanto a los riesgos en el sur de Europa, que han representado una prioridad, pero sí que existe una situación, ya que la OTAN nunca estaba presente en los países del este, hay que crear muchísima infraestructura muy muy cara para centrarse ahí, pero es muy caro y hay que hacerlo desde cero. En el sur, sin embargo, la OTAN tiene una gran presencia, tiene muchísimos activos de operaciones, muchas bases, y ya no hay que reinventarlo, pero sí se necesita una estrategia, y esto no es fácil, porque como ya he dicho, es un escenario muy amplio con muchísimos problemas que se van implicando uno con otro. Y el segundo punto que me gustaría dejar entra un poco en el debate de la postura de Trump y del enfoque americano a la OTAN. Todos estos temas de seguridad han sido muy, muy importantes y es una de las prioridades y, desgraciadamente, es un punto de convergencia. No es la primera vez que tenemos este tipo de conflicto o de debates o de disputas en toda la zona atlántica y el territorio de la OTAN, pero sí que tienen una importancia con un peso importante en tal y como los ha afrontado la administración Trump. Bien, ¿cuál es el enfoque Trump? Creo que puede ser distinto según los aspectos, quizá no sea tan distinto de la administración Obama anterior. En cuanto al asumir los cargos, hay muchas administraciones americanas han decidido que no se ha gastado suficiente especialmente en la convencional, el gasto convencional. Después también en cuanto a la actitud. No parece ahora tan bruto, tan agresivo, pero sí que se consideraba cuando estaba el secretario de Defensa Gates. Obama ya decía, no es un tema nuevo. Lo que sí es nuevo es el tono. Y lo que también es nuevo, el sentido que Donald Trump lo transmite como que esto es un acuerdo. Europa tiene que pagar más y nosotros defenderemos. Nosotros somos los productores de seguridad y vosotros sois los consumidores de seguridad. Y es una visión, si vemos un poco el compromiso americano a la seguridad europea, si no lo hiciéramos por benevolencia, si no lo hiciéramos, no lo hacíamos porque era rentable, sino porque pensamos, y en general creo que se ha referido a esto, a la prosperidad, seguridad de Europa, y pensábamos que estaba muy vinculado, íbamos todos en el mismo barco, en el mismo tren, como se ha mencionado, y creo que así era el caso. Luego también Trump también lo cree, aunque no lo expresa de una buena forma, y esto también nos deja una laguna importante sobre la visión y sobre la postura hacia nuestros adversarios. Como ya he dicho, yo vivo en Bruselas y últimamente hemos tenido una no cumbre, una reunión, una cena de líderes y se inauguraron una de las instalaciones de la OTAN en Bruselas. Y estaba muy protegida. Cada vez que se hablaba con el Consejo Nacional se decía, bueno, no hay que preocuparse porque el presidente va a decir lo correcto sobre el artículo 5, nos tenemos que calmar todos, tranquilizarnos. El secretario general de la OTAN así lo pensó, pero cuando llegó el momento de que el presidente empezó a hablar, no dijo eso. Dijo otras cosas que se podían interpretar así, pero no dijo nada de todo esto. Quizá dijo algo relacionado con reforzar el artículo 5, pero no lo dijo así. Se podía entender. Entonces el secretario de Defensa de Estado dijo, bueno, esto es a lo que se refería. Una interpretación. Yo sí que creo, y creo que lo ha dicho el general también, que el artículo 5 es un compromiso fuerte, sólido. Si no tenemos esto, podemos apagar y vámonos. Podemos cerrar la OTAN directamente al final de la semana. Creo que si lo comprobáramos así, nos daríamos cuenta de que sería. El que lo digamos y cómo lo decimos sí que importa, desgraciadamente, y no es la cara de Trump. Y, por lo tanto, creo que es muy importante que Washington corrija un poco esta posición, esta forma de transmitir de Trump, que es un poco distinta. Bien, incluso Trump lo dijo en su discurso de que está comprometido a invertir $1,000 millones de dólares, y después de haber continuado con la inversión, el que le guste o no le guste ya es otra cosa, pero sí que va a continuar con esta inversión. Si el artículo 5 no fuera un artículo serio, dejaría de pagar, pero sin embargo va a seguir. Hay fricciones y conflictos en cuanto a cómo llevamos la carga a los distintos países. Bueno, está claro, yo estoy convencido de que muchos países europeos de la OTAN no van a cumplir con el 2%, y tal y como se escribió esto en Varsovia, no es un compromiso claro, sino es un poco un deseo de ser así, y ya veremos qué es lo que pasa. Quedan unos cuantos años por pagar, pero no creo que haya muchos países que lleguen. Tampoco creo que el tono y la actitud del presidente Trump ayude a los aliados. Es mucho más fácil el tener un presidente popular americano en Europa y el apoyar todo esto, pero desgraciadamente no cae muy bien, y esto de cierta forma sí que afecta la atmósfera, el ambiente, y lo hace todavía mucho más difícil para que los gobiernos europeos cumplan con el 2%. Y luego hablar de las iniciativas europeas, etcétera, bueno, es muy importante el tener en cuenta de que es importante la percepción del presidente americano, la percepción sobre seguridad del presidente americano. Y creo que es una pequeña buena noticia, es que se han hecho varias encuestas en Estados Unidos sobre la OTAN en Estados Unidos, y parece que incluso los republicanos la apoyan. Hay un apoyo público bastante importante para la OTAN. Da igual lo que diga el presidente. Y tampoco creo que el presidente vaya a ignorar esta realidad. Incluso en el Congreso hay mucha gente que apoya a la OTAN y a este sentimiento. Luego después también voy a hablar un poco de prioridades estratégicas, ya que estamos en el tema. Me gustaría mencionar que la disuasión, el reforzarla en el este es muy caro, pero creo que tenemos que continuar con estas iniciativas de respuesta rápida. Creo que de forma inevitable esto nos va a llevar a la OTAN de pensar un poco en la estrategia nuclear. Rusia, desde luego, ha vuelto de forma progresiva a la a esta doctrina nuclear, quizá como debilidad, como quizá por la intimidación, pero ¿cómo va a responder la OTAN a esto? Hemos tenido cierta reticencia a hablar de estos temas en la OTAN y nadie quiere tirar del hilo, obviamente, sobre el control armamentístico, etcétera. Es complicado, pero creo que va a ser inevitable. Reducción de riesgo. Yo creo, es una ironía, que en la Guerra Fría, de cierta forma, estamos en un territorio mucho más seguro de la situación en la que estamos hoy en día con respecto a Rusia, porque había todo tipo de dispositivos para impedir incidentes. Estos ya no están en vigor hoy. Tenemos una situación bastante complicada en el Mediterráneo Oriental, con conflictos, con manifestaciones, disturbios civiles. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que quiere Rusia y qué es lo que quiere Estados Unidos? No sé muy bien, no pienso que ninguno de los lados sepan claramente qué es lo que quiere el otro. En cambio, en la Guerra Fría sí que sabíamos qué quería el otro. Quizá no lo compartíamos, pero lo sabíamos claramente. Hoy vamos a reuniones donde tenemos contrapartes rusas y tenemos un diálogo donde tenemos distintas opiniones, y el resultado es que simplemente no sabemos qué es lo que piensan. Y esto es bastante desestabilizador. Otra prioridad, el mirar hacia el sur. Esto puede tener también el que el entorno de seguridad sea un poquito más transparente. En el sur se trata mucho de vigilancia, para poder ver lo que ocurre en el espacio americano, etcétera. Bueno, el general nos ha enseñado unas fotos en Ucrania de soldados, se pueden enseñar un montón, pero los aliados no se lo pasan a la prensa. Los servicios de inteligencia mantienen muy bien la información que no quieren enseñar. Tienen sus métodos, sus fuentes, pero es muy difícil hacerlo un caso político, de ver qué es lo que está ocurriendo. Cuando vemos a los hombres en verde, yo creo que hay que ser un poco más transigente y ser más flexible al presentar toda esta información que no se quiere desvelar. Y por último voy a decir algo sobre Turquía. Es una situación bastante crítica en Turquía. También está desde el punto de vista del ruso y desde el punto de vista de los riesgos del sur. Si aceptamos las circunstancias del entorno de Turquía, la situación bastante caótica ahora mismo, de una forma un poco duradera, va a ser un problema bastante largo para la OTAN y para la Unión Europea. Es muy difícil tener una estrategia para Siria, por ejemplo, sin contar con Turquía. Y es muy difícil el funcionar con Turquía, porque esto nos establece ir en una dirección estable con... Bueno, yo podría hablar horas y horas sobre este tema, pero por último me gustaría decir que Estados Unidos siempre ha tenido esta relación estratégica con Turquía, pero no ha sido fácil. Y esto ha sido bastante complicado, porque somos muy conscientes de nuestra soberanía, cada vez lo somos más y más, y es muy difícil estar en la altura de Turquía y estar en la misma onda que Turquía. Creo que tampoco lo tenemos que incluir en el contexto de la OTAN. Bueno, pues estoy abierto ya a cualquier tipo de pregunta, respuesta.
Bueno, ha empezado su exposición haciendo que hay algunas, que había muchas cosas, pensaba de forma similar al general Ballesteros, y ha recordado que 2017 es una fecha especial porque fue cuando entró Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, y luego también porque se produjo el lanzamiento, la puesta comenzó el Marshall Plan. Luego ha dicho que la seguridad y la defensa europea están en la agenda y han llegado a la agenda quizá con más claridad que nunca, y en una exposición similar al general Ballesteros ha dicho que Rusia quiere reasentarse un poco en su espacio, pero que está frágil y está débil, y tampoco sus actuaciones son muy impresionantes en el sentido de que puede llegar a donde puede llegar. Se ha preguntado si puede actuar en los Bálticos, si podría, pero no cree que la situación de Rusia lleve a eso. También ha dicho que no cree tampoco que la actual relación o situación que tenemos con Rusia vaya a cambiar a corto plazo y que en cualquier caso él desde Bruselas ve que la mayor parte de los países europeos occidentales el mayor riesgo lo ven en el terrorismo más que quizá en tema OTAN o en tema OTAN OTAN-Rusia, salvo excepcionalmente los países bálticos y Polonia. Después ha hecho un repaso a la aproximación de Trump y Estados Unidos en el tema de la Alianza Atlántica y ha recordado que el tema de los gastos de defensa es una vieja historia ya dentro en el marco de la OTAN y que también en ese sentido el secretario de Estado Gates fue muy duro, pero que quizá lo que ha cambiado con Trump sea el tono y el sentido de darle a los gastos de defensa una especie de sentido de negocio y no de compromiso que siempre ha mantenido Estados Unidos con Europa y que quizá esa es una aproximación, bueno, ha dicho que en cualquier caso es wrong, está equivocada. No pone en duda tampoco, al igual que el general Ballestero, que el artículo 5 vaya a ser puesto en práctica si es necesario, porque usa también, a margen de lo que simbólicamente o en un momento determinado pueda decir Trump, mantiene su compromiso en seguir invirtiendo en seguridad en Europa. ¿Cuáles las buenas noticias? Una de ellas puede ser el apoyo público que hacia la OTAN muestran en las diferentes encuestas la población norteamericana. Después ha vuelto otra vez a recordar la relación con Rusia. Incluso dice que ha comentado que puede ser que nos encontremos menos seguros que durante la época de la Unión Soviética porque no hay acuerdos y pactos como entonces los hubo con la Unión Soviética y Rusia en ese sentido, pues vamos probablemente en aspectos mucho más volátiles en ese sentido. Turquía, yo se lo había pedido que por favor pusiese sobre la mesa el tema de Turquía. Ha reconocido que es bastante crítica la situación con respecto a Turquía y todas las circunstancias que le rodean, pero también es verdad que, como dice, es muy difícil tener una o encontrar una estrategia hacia Siria sin contar con Turquía, pero que a la vez es un socio muy complicado, muy difícil con el que dialogar o negociar. Quizá la primera pregunta antes de pasar a Georgina, que es la que ha pedido la palabra en primer lugar, ¿siempre ha sido así? ¿Turquía siempre ha sido un socio difícil o se ha complicado y está siendo mucho más complicado con el presidente Erdogan y todas las medidas y el régimen autoritario que está estableciendo y que incumple en sentido básico nuestro sentido o nuestra percepción de la democracia y la libertad?
Bueno, la respuesta corta sería que siempre han sido difíciles y ahora se han hecho más difíciles. Y tenemos una oficina nosotros en Ankara, yo paso bastante tiempo allí, voy la semana que viene. Nunca ha sido una relación fácil la relación con Turquía por muchas razones, la verdad. El problema, desde luego, es que cuando los estrategas están en Turquía, lo primero que hacen es sacar el mapa del bolsillo y dicen, fíjate dónde está Turquía, fíjate lo importante que es Turquía, está al lado del Mar Negro, es importante para los Balcanes, es importante para el Mediterráneo Oriental. Entonces, y los turcos utilizan la misma dialéctica, dicen que Turquía es un puente entre el mundo musulmán y el mundo cristiano, entre el Oriente y Occidente. La verdad, creo yo, es, bueno, yo no quiero negar que desde luego geográficamente tienen una posición importante, pero en términos de la alianza estratégica también tiene que haber políticas acordadas, y no es fácil acordar políticas con Turquía. Hay algunas que sí tenemos, otras que no. Muy a menudo en el terreno tenemos una visión muy distinta de las cosas. Ellos tienen su propia tendencia hacia unilateralismo, incluso el aislacionismo. Llevan 10 años, había una época en la que sí que las cosas iban bien, eran dinámicos, su economía era dinámica, tenía una política pues exterior muy dinámica, muy orientada hacia lo comercial, y en esa época las condiciones eran de cero problemas con sus vecinos y era muy favorable la situación. Pero en unos pocos años se fueron al garete. Los turcos se han visto muy afectados, la población se ha afectado mucho, tienen más de 3 millones de refugiados sirios en el país, la mayor parte de ellos nunca se va a marchar, por lo tanto, de alguna manera, están muy expuestos a lo que sucede a su alrededor. Por otro lado, las rupturas, las fracturas dentro de su propia sociedad cada vez son más hondas y les impiden construir relaciones con socios importantes para la seguridad. Un ejemplo clave de esto es lo que han hecho con los kurdos. Están en guerra con el PKK. La tregua se fue al garete con el PKK. Ellos ven a los milicianos kurdos como si fueran prácticamente del PKK. Y con Estados Unidos, bueno, como el PKK, bueno, pues... Pero, sin embargo, Estados Unidos, los kurdos son su mejor aliado para luchar contra ISIS. Y, de hecho, lo son, porque son muy fiables. Les puedes dar armas si no las venden, ni las rematan. O sea, que sí que son aliados fiables. O sea, que en este sentido no vemos las cosas de la misma forma que Turquía. Y, realmente, el primer ministro de Turquía lo comentaba hoy. Existe la posibilidad de que, si sigue esta batalla por Raqqa, quizás sí que pudiera producirse un enfrentamiento entre las fuerzas norteamericanas y Turquía, e incluso las fuerzas norteamericanas y las fuerzas turcas especiales en Turquía. Y las fuerzas rusas también están en ese mismo espacio. O sea que la reducción de riesgos se está convirtiendo en un tema importante.
Soy Georgina Higueras. Está bien, ¿no? Soy Georgina
Higueras. I'm Georgina Higueras. I'm a member of the European Journalist Association. You've been saying that this...
La Marshall ha estado hablando de que se cumple ahora el aniversario del Plan Marshall y yo querría saber qué opina de todos estos estudiosos que consideran que China ahora, con la nueva ruta de la seda, lo que está haciendo es otro plan Marshall y que espera que, de la misma forma que Estados Unidos consiguió la reconstrucción de Europa y hacer un montón de aliados a través del plan Marshall, si considera que la ruta de la seda puede jugar de la misma forma que jugó el plan Marshall y cómo ve las diferencias. Muchas gracias.
Es una pregunta muy interesante la que usted acaba de formular y creo que tiene mucha miga, ¿eh? Tiene mucha miga. Desde luego la situación es diferente, las condiciones son diferentes, los objetivos también son diferentes, pero si pensamos en el plan Marshall, no solamente en términos de sus objetivos políticos, sino también seguir una estrategia a esa escala, es un proyecto enorme. Y hay ciertas analogías entre ambas cosas. China habla de gastar 3 billones de dólares, incluso si gastan un 10% de esto, tendrá efectos muy grandes. Y también, desde luego, incorporará a China al entorno de seguridad europeo de una forma más directa. Les dará una mayor participación para poder decidir un poco o opinar de lo que pasa en el Mar Negro y en toda esta zona. Y como he dicho esta mañana, esta reunión, este congreso se lleva 129 años, una cosa así. En unos pocos años vais a tener que invitar a algún chino para que hable de la seguridad europea, no solamente de la seguridad asiática, sino de la seguridad europea. Por lo tanto, creo que esto sí que es un poco lo que los chinos quieren. Veremos lo que sucede con ello, pero lamento que en Occidente parece que somos menos capaces de organizar proyectos de esa envergadura. Hemos perdido ya el gusto por ese tipo de cosas, ya de hacer las cosas a lo grande, ¿no? Como se hacían antes.
Vengo de la Universidad de Málaga. ¿Sí? Mi nombre es César Rivas, vengo de la Universidad de Málaga, de la carrera de Estudios de Asia Oriental, mención Corea, así que llevaré la pregunta a mi campo. Corea del Norte ha estado estos últimos meses realizando continuas... ¿Bien? ¿Sigo? Vale. continuas pruebas nucleares, lo que está provocando que pierda aliados en el mapa internacional, como Putin y Xi Jinping han afirmado que no apoyan estas pruebas nucleares. Por tanto, mi pregunta serían dos. Primero, ¿está realmente Corea del Norte perdiendo aliados? ¿Cuál es la posición de Rusia y China con respecto a ellos, puesto que a China le interesa esta nueva ruta de la seda que hemos hablado? Por tanto, ¿le pondría en contacto con Europa y la OTAN, es decir, con Estados Unidos, lo cual haría que no apoyase a Corea del Norte? Y la otra pregunta sería si realmente Corea del Norte se queda sin aliados, ¿sería esto un peligro? Y bueno, y las posiciones de estos países con respecto al conflicto. Gracias.
Bueno, esta es una cuestión muy crítica porque, claro, yo creo que si clasificas o quieres hacer un ranking de las cosas más peligrosas que hay hoy por hoy, yo creo que de las más peligrosas a nivel mundial es la península de Corea. Y todo tiene que ver con las armas nucleares. El régimen norcoreano es muy bizarro, muy bizarro. Tiene algunos semialiados como China, pero yo creo que hasta cierto punto China comparte con Estados Unidos y Rusia un deseo de contener al régimen norcoreano, pero pueden suceder accidentes, eso no está descartado. Si pensamos en los riesgos de un enfrentamiento de Estados Unidos con China, una de las formas en las que se podría producir este enfrentamiento es a través de compromisos que tenga Estados Unidos con sus aliados en Asia, como Japón y Corea del Sur. Por lo tanto, estabilizar la situación en la península de Corea es crítico. Y hacerlo sin China es prácticamente imposible. China realmente es el sustento económico de Norcorea y su ventana hacia el mundo. Pues sí que se podría quizás intentar estabilizar su programa nuclear, ¿no? Como se hizo con Irán, llegando a algún tipo de transacción a la Trump, ¿no? Pero claro, no es fácil, habría que hacer algunas concesiones. No sé si el señor Trump le gustaría avanzar en esta dirección, pero probablemente podría hacer que China obligue al régimen a introducir algunos cambios en Corea del Norte, pero si no hace esto, por lo menos poner un poco de límites a su programa nuclear, incluso una desnuclearización de Norcorea. Pero a cambio de esto, Estados Unidos probablemente tendrá que, si no retirarse, sino pues recortar su presencia en Corea del Sur y quizás también en otras partes de Asia. Pero me sorprendería mucho que el señor Trump estuviera dispuesto a pagar ese precio. Pero la situación en la península de Corea es muy peligrosa, muy inestable. Para mí es lo más peligroso que está pasando en el mundo después de Pakistán. Y ambos sitios están en Asia, por cierto.
Hello, my name is Eugenia.
Soy Eugenia, trabajo en una consultoría. Gracias, porque me ha gustado mucho su charla, dice la oradora. Nos enfrentamos a tiempos difíciles, como puede usted ver y como usted ha dicho. Nuestras sociedades abiertas viven en peligro y con un miedo inveterado a los ataques yihadistas. Pero ¿cómo cree usted que la OTAN puede hacer algo por esto? Porque la naturaleza militar de la organización es la que es. Y además, normalmente, pues todo esto se maneja desde el punto de vista de inteligencia. ¿Cómo se puede responder ante todo esto? Creemos que ha dicho esta señorita. Sí, pregunta algo muy interesante, porque esto es algo que está es algo que es esencial. Quizás en términos de seguridad no sea algo estrictamente relevante, pero desde el punto de vista de la percepción de la gente sí es muy importante. Muchas veces sobreestimamos la vulnerabilidad, ¿no?, con respecto a todas estas cosas. Y los norteamericanos tienen mucha culpa. También se han hecho estudios que demuestran que es tan poco probable que alguien sufra un lesiones, un ataque terrorista, que realmente la gente se relaja. Pero aún así, hay una ansiedad en la sociedad que es muy difícil de contrarrestar. El contraterrorismo es un problema estratégico importante porque los éxitos que se consiguen son invisibles y si se producen fracasos, como se ha visto en las últimas semanas, se ven inmediatamente, saltan a la vista. Y si el terrorismo se convierte en un bien común, en un bien, en una moneda de cambio, digamos, muy distribuido, muy generalizado, pues la cosa se complica mucho. Hace algunos años y después del 11 de septiembre, el miedo no era ese. El miedo era que los terroristas siguiesen buscando sus objetivos y pues que pudieron desarrollar armas de destrucción masiva, pero la cosa no ha ido en esa dirección, se ha convertido en algo más minorista que mayorista. Ya. No son grandes armas o grandes, sino que van a lo pequeño, van a lo micro, ¿no? Pero claro, en definitiva, de forma abrumadora, las políticas antiterroristas son algo que compete a los distintos estados, ¿no? Bueno, es internacional porque se comparte información, se coopera entre los países, pero esto no es competencia de la OTAN, es competencia de cada uno de los gobiernos, tampoco es competencia de Bruselas, es competencia de cada estado. Por lo tanto, ¿cómo hacer para reunir todos estos esfuerzos, ¿no? Porque estamos en una época en la que lo que se quiere hacer es muchas veces renacionalizar la política de defensa. Pues sí, tiene que ver también con compartir cargas, ¿no? Con lo que decía Trump, ¿no? De que los países paguen. Trump quiere que la OTAN sea relevante, pero en ese 2% la policía, la inteligencia, la información estratégica, los ministerios del interior, ¿dónde figuran ese 2%? Porque si lo metes será mucho más que el 2%, ¿no? Pero esto es algo que parece que hay que mostrarle al señor Trump, ¿no? Con cifras. En la OTAN tiene un nuevo vicesecretario general de inteligencia y mucho de lo que va a hacer esta persona es coordinar el intercambio de información sobre las actividades antiterroristas. Y aquí la OTAN y la Unión Europea tienen que trabajar muy duro y compartir, y tiene que pues de alguna forma transferirse competencias del nivel nacional a estas organizaciones multilaterales. Pero desgraciadamente el mundo no avanza en esa dirección. Todo el mundo quiere volver a pues asumir esas responsabilidades en su propio estado. Por lo tanto, es duro, ¿no? Porque esto es una actividad que debería ser transnacional. Los estados lo quieren asumir a nivel nacional. Es una pregunta difícil, no tengo respuesta. Sí, exactamente. Es difícil políticamente hacerlo. Muy difícil.
Hola. Soy Belén Zaya, de la Universidad de Málaga, del grado de Asia Oriental. Soy profesora de Políticas y Estrategia en Corea. Y mi pregunta no es de Corea. Yo quiero preguntar, primero, dado que el 90% de las de los movimientos comerciales se desarrollan a través del mar, y dado que también se ha dicho, y es verdad, que Estados Unidos mira hacia la zona Pacífico, que anteriormente la tenía un poco descuidada y ahora se ha visto que tiene que estar ahí. Ahora con el tema del Ártico, el calentamiento global que está facilitando que esa ruta del paso del noroeste agiliza 10.000 kilómetros, o sea, 10.000 kilómetros menos que tienen que hacer con respecto al canal de Panamá, por ejemplo, Pacífico y Atlántico, y dado que esos contenedores son como grandes islas en movimiento, Rusia, ese estrecho de Bering que está ahí tan cerquita, Estados Unidos y Rusia, ¿será ese un nuevo punto de fricción o más bien será una oportunidad para llegar, como bueno, de la misma manera que están el APEC con esos foros de cooperación económica hacia Pacífico, que también hubiera una especie de acuerdos comerciales, dado que también está Canadá también por medio, etcétera? ¿Será una nueva oportunidad de acercamiento o más bien otro nuevo punto de fricción? Gracias.
Gracias. Creo. Bueno. Me alegro de que no haya preguntado nada sobre Corea, porque estoy seguro que sabe mucho más que yo sobre esa región. Pero sí que tengo que decirle en cuanto al Ártico, esta es una pregunta muy, muy, muy interesante realmente, porque sí que es verdad que ha habido muchas más tensiones en la seguridad marítima por las cosas que usted ha mencionado. Ha sucedido en Asia, pero también en Europa. Rusia, desde luego, también tiene capacidades importantes en el Ártico. Tienen docenas de rompehielos. Algunos son muy modernos. Estados Unidos no tiene nada parecido. Pero, por otro lado, si te fijas en la geografía de Rusia, es el país del Ártico. Tiene una costa enorme en el Ártico. Pero yo estuve en una conversación muy interesante hace algún tiempo con expertos en navegación del sector naviero, hablando justamente de la cuestión del Ártico, y hablar no solamente del pasaje noroeste, sino la ruta norte, ¿no? Es cierto que quita mucha distancia a las travesías de Asia a Europa, eso es verdad, pero tampoco queda muy claro que realmente funcione bien. Y siempre me sorprende algo que ha dicho el director de planificación estratégica de la empresa más grande de containers. Dijo que ha analizado muy cuidadosamente esta cuestión, y realmente es verdad que sí que habrá cada vez más navegación dentro y fuera del Ártico por el desarrollo del Ártico y las actividades económicas en la parte es del extremo norte del planeta. Pero a través de las actividades navieras y de la ruta norte, no piensan que esto se vaya a producir. Es simplemente una argucia, es inviable comercialmente. Es inviable por una serie de razones. La primera es que incluso si el pasaje no tuviera hielo, para nada, todavía aún así no les interesaría. El sector de los contenedores, que es de lo que se está hablando aquí, depende de dos cosas. Depende de los volúmenes y de la previsibilidad. Y si subes a esa zona no vas a tener ni volúmenes ni previsibilidad por la meteorología, la profundidad de las aguas y por el coste de construir estos rompehielos, ¿no? Entonces, en teoría sí que es una proposición interesante, pero en términos de la navegación, si te preocupa el medio ambiente, la seguridad costera y todo esto, es muy significativo. Pero si esto es algo que va a cambiar la geoeconomía global, me parece que no. Va a ser que no.
Hola,
soy Marisol González, también soy del Departamento de Estudios Asiáticos de la Universidad de Málaga, y mi pregunta tiene que ver con el sureste asiático, China y todo esto. Estados Unidos siempre dice que no van a permitir que China colonice todo, dicen que China está intentando hacer cosas y ellos no le están dejando. Entonces, si a Estados Unidos le interesa tanto impedir que China haga todo esto, ¿por qué no consideran una política más firme, una cooperación más firme en términos militares con Rusia? Porque esto podría llevar a una contención más efectiva de la amenaza norcoreana. Creo que no es que la cooperación ahora mismo no es tan intensa como podría ser. Y me gustaría saber si usted piensa que si esto lo podría llevar a cabo el señor Trump. Gracias. A ver, gracias por su pregunta. Sí, bueno, a ver, hay algo que usted no ha dicho que sí que puede ser verdad, que lo podemos comentar, que si a largo plazo Rusia puede ver a China como una amenaza, desde el punto de vista demográfico, económico, en temas de seguridad, como una potencia nuclear. Quizás sea posible. En este momento, básicamente cooperan, hay una semi-cooperación con China. Lo que usted sugiere es un poco lo que hizo Kissinger, ¿no? De abrirse a China un poco al revés. Pero no estoy tan seguro. Usted pregunta si Estados Unidos podría ser más pues asertivo en cuanto a impedir que China extienda su influencia en el mar del sur de China, incluso en el mar de China Oriental. Estados Unidos siempre va a querer demostrar que sus derechos de navegación en las aguas internacionales se mantienen inalterados. y en segundo lugar va a apoyar la situación de sus aliados formales, especialmente Japón, pero también algunos en sureste asiático donde no hay relaciones de alianza formal, como por ejemplo con Filipinas. No queda muy claro si la alianza funciona o no, pero básicamente tiene que ver todo con Japón y los intereses japoneses. Sí que es un punto importante, y cuando consideras cada vez el mayor nacionalismo de los japoneses, Estados Unidos está un poco expuesto a esta relación, a la relación también entre Japón y China, ¿no?, que no es fácil. O sea que es una situación muy peligrosa, y a largo plazo probablemente sea el escenario donde las inversiones estadounidenses en defensa van a tener que ser más cuantiosas. La situación con China es bastante dinámica.
Me ha parecido, en alguna de las preguntas, me parece, que se ha hablado de que Estados Unidos mira al Pacífico. Pero mira al Pacífico, si eso es así, de una manera muy extraña. El señor Trump, porque lo que ha hecho es retirarse del tratado este Asia-Pacífico. Entonces es una manera de mirar un poco desconcertante. Y esta actitud de retirarse de todas las historias, de preconizar, aunque luego no haya, no parece que lo va a hacer con más calma, retirarse también del NAFTA y retirarse también del Pacto de París del cambio climático y decir en la OTAN que, bueno, el que no esté al corriente de pago, que no le vamos a hacer caso y demás, pues eso yo no sé si hace a América más grande, pero a mí me parece que hace a América más aislada. Y también pienso ese aforismo latino de que la naturaleza tiene horror al vacío, y en la medida en que se retiren los Estados Unidos, alguien ocupará ese espacio. Ese espacio se lo dejan libre a otros para que lo ocupen. Y podemos ver en un plazo breve a China liderando una serie de digamos, de entornos o de ambientes o de espacios geográficos de primer orden, mientras el señor Trump reabre las minas de carbón en no sé dónde, en Ohio, no sé qué, y además hace que los coches se fabriquen todos en Detroit. Pero eso yo no sé si es una salida racional, vamos, no sé cómo eso conecta con lo que hizo grande a los Estados Unidos, que es precisamente aceptar el talento procedente de todas partes y promover una dinámica de desarrollo, de investigación, de incorporación de todo lo valioso que hay en el mundo entero. Este señor, vamos, se lo digo con todo respeto, este señor Trump es una desgracia mundial. Lo digo por si usted puede hacerlo valer allí cuando vuelva a los Estados Unidos. Gracias.
Well, so, you know.
Bueno, nunca se puede, pues, dejar de ser funcionario público. Bueno, de su última frase la podemos comentar luego, pero aparte de eso estoy de acuerdo con todo lo que usted ha dicho hasta ahora. Totalmente de acuerdo. Creo que Estados Unidos es el actor más importante en un mundo abierto, interactivo, globalizado, si me permite utilizar el término. Es decir, somos el beneficiario principal. Lo hemos sido siempre. Beneficiarios de todo este proceso. Y creo que es ir en contra de nuestros intereses el pues empezar a revisar acuerdos y todo esto. Y sucedió antes, en el 1930, donde se deterioraron las relaciones comerciales y luego se deterioraron las relaciones entre los países y las relaciones de seguridad. Y luego sucedió lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, esto a mí me preocupa mucho. Yo creo que, si me lo permite, y esto es algo que comenté esta mañana también, Estados Unidos y la estrategia estadounidense es bastante más que un individuo, y tenemos muchas personas en el Congreso de ambos partidos, de los republicanos y los demócratas, en la sociedad civil, en los centros de estudios, que tienen exactamente la opinión que usted ha expresado. ¿Eh? Y esta gente, gente potente, ¿eh? Y habrá que ver dónde nos lleva todo esto. Es decir, no estoy diciendo que no importa lo que diga Trump. Por supuesto que importa, pero por suerte en Estados Unidos está el famoso sistema de contrapesos y evidentemente la separación de poderes. Me estoy moviendo en un terreno aquí un poco pantanoso, pero...
Como él ha dicho, podemos irnos a tomar ese drink y seguir los debates y las dudas que tengamos, y recordar que mañana a las 9:30 tenemos la cuarta sesión, la Estrategia Europea de Seguridad Revisada. Gracias a todos y hasta mañana.